Hemos estado viendo diferentes facetas del Señor Jesús que nos presenta este Evangelio. En esta ocasión se nos presenta una muy, muy importante. El tema que comienza a tratarse a partir del verso 19, Juan 5, 19. El tema que empieza a tratarse es la autoridad del Hijo. Y al decir Hijo se refiere al Señor Jesús, al Hijo de Dios. Dice así el verso 19 de Juan 5. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Son muchas las razones que el Señor Jesús tuvo para expresar estas palabras de muchísimo trasfondo, mis hermanos. Como resultado de la unidad que hay entre Jesús y el Padre, es decir, entre el Padre y el Hijo, Jesús vivía como Dios deseaba, como el Padre le demandaba que viviese. Nosotros nos identificamos con el Padre por medio de Jesús, ¿cierto? ¿Todos entendemos esto? Nadie viene al Padre si no es por quién, por Jesús. Él es el conducto por el cual llegamos al Padre. Es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos obtener salvación. La salvación viene del Padre por medio de Jesús. El hecho de que Jesús sea el medio lo hace ser para nosotros el medio de contacto con el Padre. Pero resulta que Jesús es uno con el Padre. Al tener una relación con Jesús, la estamos teniendo con el Padre, aunque sabemos que son dos personas distintas. ¿En qué nos ayuda, mis hermanos, a entender la unidad que tiene Jesús con el Padre? Nos ayuda a entender el nivel de relación que el Padre quiere tener con nosotros. Los cristianos debemos darnos cuenta del nivel de relación que Dios quiere tener con nosotros los cristianos. Por medio de Jesús, dice Juan capítulo 1, ya lo vimos, el Padre nos llama hijos, somos hijos de Dios. Ahora, Jesús no es otro hijo de Dios, es el Hijo de Dios en el sentido de que es su único hijo en su nivel divino y eterno. Nosotros no, nosotros somos hijos injertados en esa raíz que es el Hijo verdadero, que es Jesús, según el apóstol Pablo. Entonces, para empezar, mis hermanos, en lo que refiere a la autoridad que tiene Jesús y que estamos viendo aquí, que le fue conferida por el Padre, lo primero que aprendemos aquí, y que es muy importante, no lo olvide, es el nivel de relación que el Padre quiere tener con nosotros. El nivel de relación. La relación entre Jesús y el Padre, es decir, el Padre y el Hijo, es a tal grado, y nos pone Jesús este ejemplo, que Jesús obedece al Padre en todo. ¿Cuántos saben que Jesús tiene autoridad y la autoridad de todo el universo? Porque aquí estamos dando que el Padre se la dio. ¿Cuántos están conscientes de la autoridad que Jesús tiene? Aún así Jesús se somete. ¿A quién se somete? Al Padre. Y aún así la humildad que Jesús tiene en su carácter, aún así es insuperable, porque teniendo la autoridad que recibe directamente del Padre, fue capaz de lavar los pies a sus discípulos. Es por eso que la exaltación y la adoración que Jesús merece es como ninguna otra debe darse y como ningún otro debe recibirla. Estamos comenzando a ver entonces la autoridad que tiene Jesucristo. Nosotros nos identificamos entonces con Jesús, no lo olvide, para poder relacionarnos con el Padre, pero debido a que Él es uno con el Padre, honramos a Jesús y vivimos como Él desea que vivamos. ¿Quién fue quien nos trajo a usted y a mí las buenas nuevas de salvación que en el plan del Padre estuvo que vinieran a la tierra? ¿Quién, mis hermanos? Jesucristo. Nos trajo las buenas nuevas, nos trajo el mandamiento, y al decirle yo a usted el mandamiento, singularmente, es que nos trajo todo el mandamiento de Dios, toda la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que someter a la autoridad de Jesús. Quien no acepte someterse a la autoridad de Jesús, no se está sometiendo a la autoridad del Padre. No lo está haciendo. Ahora, ¿qué tiene de importante esto, mis hermanos, que le acabo de decir? Que quien no se somete a la autoridad de Jesús, no se está sometiendo a la autoridad del Padre. Los fariseos, los saduceos y todos los sacerdotes que en ese tiempo comenzaron a cuestionar si Jesús era el Mesías, si Jesús era el Hijo de Dios, lo primero que comenzaron a hacer ante Jesús fue a rechazar su autoridad. Mire, mi hermano, si hay denominaciones derivadas de la denominación judía, bueno, en primer lugar son muchísimas, pero una gran mayoría de ellas, como por ejemplo la que mencioné, la mencioné a usted en aquel jueves en el Salón 4, la de los Testigos de Jehová, ellos demeritan la autoridad del Hijo. ¿Sí recuerda lo que hablamos de los Testigos de Jehová? Y de cómo ellos tergiversaron el capítulo 1, en donde afirman que Jesús no es el Verbo, que Él no es el agente de la creación, que Él no tiene autoridad delegada del Padre, simplemente lo ponen como el profeta de Dios. Lo cual le hace pensar a cualquiera que Jesús podría tener la misma autoridad que tuvo Elías, que tuvo Jeremías, que tuvo Isaías o Moisés. ¿Y cuántos saben que esto es una herejía? ¿Sí está consciente usted? Sabemos que esto es una herejía. Esa es la misma herejía, el mismo pecado que cometían los sacerdotes en el tiempo de Jesús. Tú no eres el Hijo de Dios, por lo tanto no tienes autoridad sobre nadie. La explicación de Jesús, mis hermanos, va mucho más allá de que simplemente Él se quiera presentar como el Hijo de Dios. Está hablando del nivel de autoridad que tiene. Es como si usted tuviera contacto con el secretario de gobierno y usted dudara que Él tiene autoridad ante lo que el presidente ha demandado a la nación. ¿Y cuántos saben que el secretario de gobierno es prácticamente el segundo del presidente? ¿Sí sabían eso? Es el brazo derecho del presidente. Si el presidente dice algo, el secretario de gobierno lo ejecuta y está por encima de los demás gobernantes debajo de todo el gabinete presidencial. Ahora, estamos hablando del Hijo de Dios, quien se presenta no como un secretario de gobierno, se presenta como alguien que es uno con el Padre. Ahora, mire, esta es la parte difícil para muchos que quieren comprender el asunto respecto a la Trinidad. En la Trinidad tenemos al Padre, ¿a quién más? Al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres siendo uno solo. ¿En qué sentido son uno solo? En que los tres piensan igual, hacen lo mismo y los tres tienen el mismo propósito para la iglesia. ¿Me expliqué en eso? Los tres cumplen el mismo propósito para la iglesia, pero son tres personas diferentes, separadas. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero tiene la misma autoridad que tiene el Padre, tiene el mismo propósito para la iglesia que el Padre tiene, y tiene el mismo deseo que los mismos deseos que el Padre tiene para todos los seres humanos, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando exaltamos al Hijo, estamos exaltando, estamos adorando al Padre. Y esta explicación que Jesús da de qué nivel tiene su autoridad, los fariseos y los sacerdotes de aquel tiempo no la entendían. Fíjese, ellos mismos siendo, escuche esta palabra, ellos mismos siendo mediadores entre Dios y el pueblo, no sabían traer al pueblo a la presencia de Dios para obtener lo que el pueblo quiere, lo que Dios quiere darle al pueblo. Espero no hacerlo bolas. El Padre quiere darle algo al pueblo. ¿Por medio de quién nos lo da? Jesús. Jesús es el medio. Jesús es el conducto. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. La palabra sacerdote significa mediador. Los sacerdotes de aquel tiempo no hacían su trabajo de darle al pueblo lo que Dios quería darle. Jesús vino a darnos todo lo que Dios tiene para su pueblo, empezando por lo más grande, la salvación. La salvación. ¿Usted cree que los fariseos podían llegar a ser o habrían podido llegar a ser los mediadores de la salvación de Dios al pueblo de Israel? No, simple y sencillamente porque rechazaron al que traía la salvación del Padre a la tierra. ¿Sabía que usted y yo, según el apóstol Pedro, somos sacerdotes de Dios para traer a la gente la salvación del Padre? Ahora, usted le trae la salvación del Padre a su vecino porque le habla del Evangelio. Pero esa salvación que usted le habla a su vecino para que tenga vida eterna, ¿por medio de quién llega la salvación a su vecino? ¿Por medio de usted? En cierta forma, sí. Es correcto que me digan que no, porque nosotros no morimos por la gente, sí. Pero somos los mediadores para traer el mensaje. Entonces, en cierta manera, ya me expliqué mejor, ¿verdad? En cierta manera, sí somos los mediadores de la salvación. Pero nosotros, ¿de quién la recibimos? De Jesús. Entonces, somos mediadores entre Jesús y la gente. ¿Y quién es el mediador entre Jesús y nosotros, los que compartimos el Evangelio? Jesús. ¿Se da cuenta usted que es una cadena de bendición? Y todo esto por la autoridad que Jesús recibió del Padre, la autoridad. Espero estarme explicando. Ahora, cuando usted y yo venimos a Jesús, le conocemos como nuestro Salvador, porque nos trajo la salvación. Le conocemos como nuestro Redentor, porque fue el precio que el Padre pagó para que nosotros fuéramos comprados. Redimir significa comprar. ¿Quién nos compró? El Padre. ¿Qué cantidad pagó para que fuéramos comprados? La sangre de Cristo. Por eso decimos que la sangre de Cristo nos redimió. Es decir, fue el precio que el Padre pagó para que fuéramos comprados. ¿Cuántos de ustedes saben que fuimos comprados? Usted puede decirme, ¿cómo que el Padre me compró si Él me creó? Sí, pero nos le perdimos. Nos le perdimos, nos fuimos por otro camino. Y su ley demanda que para poder volver a recuperar lo perdido, se necesita sangre derramada. Y no fue la de un animal. Fue la del Hijo de Dios. Por eso la palabra redimir, usted y yo la tenemos que entender. Redimir es comprar por precio. Y ese precio se llama Jesucristo. ¿Qué puede igualar ese pago? Usted dígame. Nada lo puede igualar. Todo eso nos va llevando a usted, a mí, mi hermano, a entender el nivel privilegiado que tenemos en la relación que tenemos con Jesucristo. Por eso cuando queremos decidir hacer cualquier cosa, usted debería preguntarse, yo debería preguntarme, ¿qué es lo que Jesús haría si estuviera en mi lugar? ¿Qué es lo que Jesús haría si Él estuviera en mi lugar? Eso tal vez nos ayuda a entender que es trascendental que las decisiones que tomamos deben de ser acorde a la voluntad de Jesús para nuestras vidas. Jesús es el intercesor. Es quien está a la diestra del Padre pidiendo por usted y por mí para que a la hora que tomemos una decisión lo hagamos en su voluntad. Es por eso que nuestra relación con el Padre es por medio de Jesús. Lo que Jesús les estaba diciendo a todos los falsos sacerdotes, y digo falsos porque no hacían su trabajo, lo que les estaba diciendo es, todo lo que ustedes quieren lograr con el Padre, todo, tiene que ser por medio de mí. Lo juzgaron de loco, lo rechazaron, le dijeron que era un farsante, le dijeron que no era cierto lo que él decía. Fíjese por favor nuevamente lo que dice el verso 24. O léalo conmigo, el 24. Estoy en Juan 5. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted y yo estamos escuchando esta declaración de Jesús y como bien él dijo hace un momento en el versículo 20. ¿Cuántos se maravillan al escuchar estas palabras de Jesús? ¿Quién se maravilla aquí? Es decir, te da alegría, te da gozo escuchar al Mesías hablando que ya tienes la vida eterna asegurada si crees en Él. Y como todos aquí creemos en Él, nos llena de gozo, nos llena de seguridad, nos alegra y nos llena sobre todo de paz. ¿Cuántos tienen paz aquí? Pero en ese momento que Jesús habló estas palabras, hace promedio de 2000 años, los que lo escucharon decirlo, lo querían apedrear. ¿Se imagina usted eso? Lo querían apedrear, no le creían. Por eso cada versículo que usted y yo leemos a partir del verso 19 de este tema de la autoridad del Hijo, si usted lo nota, mi hermano, y si usted lo estudia más de lo que vamos a ver aquí, usted se va a dar cuenta que lo que está haciendo Jesús es explicando de todas las formas posibles el grado que Él tiene ante el Padre, la autoridad que tiene delante del Padre y que el Padre le dio, y qué es lo que Él es capaz de hacer cuando tú crees en Él o cuando cualquier persona cree en Él. Simplemente Él se para frente a la gente y les dice, yo tengo la autoridad del Padre. Si yo digo vive, vive. Si yo digo muere, aquel muere. Si yo digo tienes vida eterna, tienes vida eterna. Tienes que creer en mí, porque entonces vas a creer en el Padre. Si tú dices que crees en el Padre y no crees en mí, estás rechazando de una manera herética al Padre. Espero que usted entienda, mi hermano, junto conmigo, porque también lo estoy entendiendo. No crea que ya lo entiendo todo. El nivel al que Jesús está hablando aquí, para que usted llegue a generar desde su corazón la adoración que realmente Jesús merece. A ver si me expliqué en eso. Mucha gente, y hay denominaciones cristianas, déjeme decirle, exaltan al Padre, pero creen que el Padre merece cierta adoración y el Hijo merece cierta otra adoración. Esto no está bien. Jesucristo merece la adoración que le damos al Padre, y la adoración que le damos al Padre, el Padre quiere que se la demos al Hijo. Cuando usted empiece a generar, usted ya la tiene, pero empiece a generar entre usted y Jesús una relación más profunda, mi hermano, usted se está relacionando con el Creador de todo el universo, con el que tiene la autoridad de Dios Padre, con el que envía a su Espíritu Santo para redarguirnos de pecados. Al relacionarse usted con Jesús, se está relacionando con toda la divinidad. El apóstol Pablo dijo a los Colosenses que en Jesús habita la plenitud de la Deidad. No lo tengo aquí anotado, si alguno de ustedes lo encuentra y me lo dice para compartirlo, porque no recuerdo la cita en Colosenses, me lo dice por favor. Escuche, en Jesús habita la plenitud de la Deidad. ¿Quién de ustedes me puede decir qué significa eso? que en Jesús habita la plenitud de la deidad. Que Dios completamente está en Jesús. Plenitud es pleno, ¿verdad que sí, mi hermana? Es decir, Jesús es todo Dios. No solo lo quiero enseñar a ustedes, mi hermano, no solo quiero que usted aprenda conmigo esto. Tenemos que vivir en esa convicción. ¿Cuántos saben que aprender algo no es lo mismo que vivir en una convicción? Mira, cuando tú aprendes algo, no significa que de inmediato ya tienes la convicción. Es decir, que estás convencido y que vives parado en eso. Yo estoy seguro que en nuestra iglesia hay muchas personas que vienen de otras denominaciones. Yo tengo amigos cristianos que vienen de otras denominaciones o que pertenecen a otras denominaciones y que al no vivir esta convicción y al no haber aprendido de manera profunda el nivel de autoridad que Jesús tiene, no lo exaltan de la forma correcta. Cuando yo trato de explicar esto, mi hermano, que sé que me quedo corto en hacerlo, me da mucha ansiedad. No sé si usted percibe mi ansiedad, pero tratar de hablar y de explicar a la gente quién es Jesús, a veces no nos alcanzan las palabras. Hasta que usted lo experimenta en carne propia y siente y usted sabe quién es Jesús en usted y quién es Jesús ante el Padre y el nivel de autoridad que tiene, que es simplemente la autoridad que tiene el Padre porque el Padre se la dio, usted va a vivir otra experiencia en su relación con Jesús, otra totalmente. Y yo espero que quienes no la han vivido logren experimentarlo y sepan quién es Jesucristo. Ay, siento que digo algo y no dije nada. Mis hermanos, así debemos de sentirnos todos cuando hablamos de Jesús, ¿sabía? No alcanzan las palabras. No alcanzan para decir quién es Jesús. Cuando sí. Colosenses 2:9. En Jesús habita la plenitud de la deidad, es decir, Él es todo Dios. Y agrega algo el apóstol Pablo, y somos completos en Él. Todo lo que quieres del Padre, todo lo que la iglesia necesita del Padre, lo tiene por medio de Jesucristo. ¿Alguien que diga amén, por favor? Mire, cuando usted lea Apocalipsis, que también por cierto lo escribió Juan, este apóstol que estamos estudiando, cuando usted lea Apocalipsis, en el capítulo, desde el capítulo 1, cuando Juan, déjeme, me voy a atrever a decir algo, y no es una herejía, mi hermano, pero cuando el apóstol Juan ve a Jesús, en el capítulo 1 y 2, dice que Juan, él escribió que cayó como muerto. ¿Lo han leído? ¿Que él cayó como muerto? ¿Se imagina usted lo que vio para que él dijera que cayó como muerto? Y luego, yo creo que se levanta todo pasmado y maravillado, como dice aquí Jesús, y empieza a describir lo que vio, nombrando piedras preciosas. ¿Lo ha leído? Él se paró y dijo, lo que estoy viendo es, ¿qué es? Es como cornalina, como jaspe, como berilio, como... ¿Qué es eso? No supo decir qué era. Él no vio cornalina, él no vio jaspe. Él no vio diamante, no. Menciona las piedras preciosas porque está intentando decir lo que vio. No logró describirlo, mi hermano. Por eso cayó como muerto. Entonces, si Juan, que tuvo esa visión, no pudo describir cuando vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, imagínese a este pobre pastorcito aquí en esta plataforma tratando de decir quién es Jesús, nada más leyendo una computadora. ¿Qué le quiero decir, mi hermano? ¿Qué le quiero decir? Cuando usted adore a Jesucristo, ríndase de la manera en que usted nunca se ha rendido. ¿Amén o no amén? Ríndase ante el que único que fue capaz de venir y extender sus manos para ser atravesadas por clavos, yo creo que de este grosor, y quedar ahí arriba más de 6 horas colgado, con tal de que usted tuviera un lugar en el cielo. Así que cuando usted cante un canto de adoración que diga el nombre de Jesús, usted ríndase, mi hermano, y usted, al rendirse, el Espíritu Santo va a comenzar a hacer una obra en usted De tal forma, de cambio, de tal forma que su relación con Jesús va a ser tan profunda que usted va a ser otro. ¿Cuántos saben que el Señor no ha terminado de transformarnos? Somos personas diferentes, pero Dios quiere que seamos más diferentes todavía. Y la única manera de serlo es en nuestra relación con Jesús. Usted tiene que meterse con Jesús en una relación. Jesucristo nos hizo esta invitación y Él dijo: métete a tu cuarto, métete a tu habitación y busca a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué cree usted, mi hermano, que es esa recompensa? Muchos leemos ese versículo, ¿verdad? Yo tengo una relación con el Padre profunda y cuando salga de esa habitación, Él me va a recompensar en público. ¿Qué es esa recompensa? ¿Es dinero? ¿Bienes? ¿Que te dé todo lo que necesitas terrenalmente? Mi hermano, esa recompensa es una transformación de corazón, de alma y de todo lo que tú eres, que va a venir a ser de bendición a todos los que te rodean. Te recompensará en público. ¿Cuántos quieren ser de bendición a su familia? No hay otra manera de ser de bendición a tu familia si no eres transformado por el poder de Dios en su presencia. Por eso la oración, mis hermanos, y la intercesión y una relación con Jesús por medio de la oración cada día es algo vital para todo cristiano. Entonces, mi hermano, lo que Jesús estaba tratando de explicar a los hombres de aquel tiempo que no querían creer en Él, era el nivel de autoridad que Él tenía para que pudieran adorarlo, pero no quisieron. Jesús dijo entonces en el verso 24: el que oye mi palabra, el que cree y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna, que significa vivir para siempre con Dios, comienza cuando aceptamos a Jesús como el Salvador. De eso estamos todos conscientes. En ese momento se inicia la nueva vida dentro de nosotros mismos, mi hermano. Usted y yo no tenemos, no debemos tener una actitud de esperar la vida eterna hasta que nos vayamos al cielo. La vida de Jesucristo es la vida eterna en nosotros, dentro de nosotros. Cuando usted recibe a Cristo y cree en Él como su Señor y Salvador, escúcheme, usted comienza a vivir esa vida eterna de Jesús, porque Jesús nunca va a morir. Y si Él vive en usted, usted tiene adentro al Eterno. Por lo tanto, usted debe vivir esa vida desde que está usted aquí en la tierra. La debe vivir por fe, una vida que jamás va a dejar de ser. Entonces, cuando usted acepta a Cristo, repito, en ese momento usted inicia la nueva vida, porque Jesús vive dentro de usted, porque usted tiene al Eterno dentro de usted. No sé si alguno de ustedes vio, porque ahorita todo se viraliza, ¿verdad? Ahorita un pequeño video que alguien envía por las redes sociales o por el WhatsApp, que también es una red social, inmediatamente se viraliza, y cuando yo digo que vi un video de esto, ya todo el mundo me dice que ya lo vio. Bueno, no sé si usted vio, me viene a la mente ahorita este video que como es algo de dos seres que Dios creó, me viene a la mente y lo quiero aplicar aquí. No sé quién tomó un video de una rana que está colgada en la pared, y en esa pared había una luciérnaga. Esto ocurre en el campo, en un rancho, o en una ciudad que está en el campo, en una casa, perdón. La rana se come a la luciérnaga entera, no la puede masticar. Y cuando se traga la luciérnaga, la rana está parada en la pared ahí agarrada, y empieza a brillar la rana. No sé si lo han visto, alguno de ustedes lo vio. Búsquelo de alguna manera si gusta. Rana que se traga una luciérnaga. Entonces la luciérnaga, como está viva dentro de la ranita, sigue prendiendo, y la rana empieza a prender, y pues da muchísima risa, ¿no? Pero es una risa de que estás maravillado, de cómo la luciérnaguita sigue encendiendo, y la rana se le ve, como su piel de la rana es muy translúcida, se le empieza a ver la luz a la rana, ¿puede usted creerlo? Pues te quedas así. Fíjese, yo me imaginé eso a Jesús dentro de mí. No me lo tragué, ¿verdad? No, Él quiso entrar en mí cuando yo creí en Él. Tuvo misericordia de mí, el Señor, yo creo en ti, y vino su vida a mí. Entonces, en ese momento, la luz de Jesús, que no se apaga nunca, está brillando dentro de mí. En ese momento usted y yo tenemos vida eterna, ¿sabía? Por lo tanto, ¿cómo debe ser tu estilo de vida aquí en la tierra? ¿Me entiende la pregunta? ¿Cómo debe ser tu estilo de vida si esa luz que brilla en ti se nota? La rana no lo podía evitar. ¿Qué hacía la rana para que no se le notara que se tragó la luciérnaga? Imagínate que le pregunten a la rana, ¿quién se tragó la luciérnaga? Yo no. Y está parada, tú lo vas a ver en el video, que está parada ahí en la pared, está agarrada, y se ve que se le prende adentro la luz, pobrecita. Hasta que se le apaga, ¿verdad? Porque ya la hace digestión y la luciérnaguita, pues ya, como el brillo en el rostro de Moisés, que bajaba del monte Sinaí brillando porque estuvo con Dios, pero a los pocos días se le apagaba. Y dice Pablo, esa luz se apagaba, que era la ley. Pero la luz de Cristo, que es eterna, esa no se apaga. Esa brilla en ti y brillas para siempre. ¿Cuál es el estilo de vida, mi hermano, que tenemos que tener delante de Dios si sabemos que Jesús vive en nosotros? No lo olvide, por favor. La vida eterna no es hasta que lleguemos allá. La vida eterna ya la tenemos adentro. Ya la trae usted aquí. ¿Cuánto la traen dentro? Se llama Jesús. Y estuvimos muertos. Y hay cosas muertas en nosotros todavía que el Señor está resucitando. En nuestro carácter, en nuestras costumbres. Estamos haciendo morir al viejo hombre para que el nuevo hombre que es en Jesucristo brille en nosotros. Mis hermanos, siempre hay más de lo que leemos cuando leemos las palabras de Jesús. ¿Se imagina? Si usted y yo estamos comprendiendo esto que Jesús dijo hace más de 2000 años, usted y yo lo estamos comprendiendo un poco y nos trae gozo y paz, imagínese la desesperación de Jesús al estar hablando estas palabras y que todo el mundo le dijera, no te creemos, eres un farsante, eres un mentiroso. Ya me quisiera haber visto yo en aquel tiempo vestido con mi túnica y mi diploma de fariseo, a ver si es cierto que yo en aquel tiempo hubiera creído en él, como lo hizo Nicodemo. Pero bueno, de los que el Señor haya tenido misericordia porque que le hayan dicho a Jesús, Jesús, yo sí creo en ti, como Nicodemo que vimos hace 2 jueves, nosotros tenemos esa gracia hoy y tenemos esa luz dentro. Amén. Segunda carta a los Corintios 5:17, usted lo sabe de memoria también, si no pues se lo voy a leer. Segunda a Corintios 5:17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Yo le pregunto, estas palabras de Pablo a los Corintios, esta promesa tan... ¿No es hermosa, mi hermano? Está para hacer 20 canciones, ¿no? Esta promesa, ¿dónde comienza? ¿Hasta que lleguemos al cielo o aquí en la tierra? Aquí en la tierra. Muchos no la comienzan en la tierra. Muchos no la viven en la tierra. Yo quiero vivirla aquí en la tierra. Yo quiero vivir estando aquí en esta tierra, siendo todavía un ser humano de carne y hueso. Quiero vivir consciente de que Cristo me está transformando a una nueva criatura. Por eso, mi hermano, de ahí depende, de esa actitud, de vivir esa promesa desde aquí en la tierra, de ahí depende tu deseo de cambiar día a día. De cómo te portas con tu esposa día tras día. De cómo tratas a tus hijos al siguiente día. De tus planes al siguiente día. De que avanzas y avanzas aún más y más y más hacia esa vida eterna, comenzando desde aquí, desde la tierra. He aquí todas son hechas nuevas. Esa es una promesa, tan solo quise compartírsela, de lo que Jesús viene a hacer en el corazón de los que creen en Él. Lo que él quería, cuando hablaba de su autoridad, era que creyeran en Él. La autoridad de Jesús, Él la está declarando a los fariseos y a los que lo estaban escuchando, no solo para venir a decirles que su palabra era ley, su palabra era autoridad. Lo que yo digo se hace. Si yo levanto algo de entre la muerte, vive. Si yo digo que algo muere, muere. Yo tengo toda la autoridad del Padre. Pero la autoridad de Jesús, mis hermanos, era para venir a demandar al mismísimo, a todos los que estaban en la muerte, levantarlos de la muerte a vida. Por eso en los próximos versículos, usted y yo lo vamos a ver. Vea por favor el 25 de Juan 5. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿A cuáles muertos se refiere? A los espirituales. Entonces, escúcheme. ¿Cuántos saben que la autoridad de Jesús es para que obedezcamos lo que Él diga que hagamos? Sí, pero también es para venir a darnos vida eterna estando muertos. ¿Quién es el único que tiene la autoridad de traer a vida algo que está muerto? Jesucristo. Escuche esto, mi hermano. Si Dios le da autoridad a usted en alguna manera, ¿para qué la usa usted? Muchas veces la autoridad usada por el ser humano se convierte en autoritarismo. ¿Cuántos saben que el autoritarismo es autoridad mal usada? ¿Sí o no? Usted empieza a usar su autoridad para enseñorearse de la gente, eso es autoritarismo, no lo olvide. Si usted quiere anotar una definición sencilla de lo que es autoritarismo, es autoridad mal utilizada. Es decir, una autoridad que no cumple su propósito. Yo le pregunto, ¿cuál es el propósito de la autoridad? ¿Sabe cuál es? Traer vida. Traer vida. ¿Cuál es la autoridad o debería ser la autoridad de un político que es elegido como presidente municipal de un pueblo de 10.000 habitantes, que no tienen drenaje, que no tienen agua potable, que no tienen viviendas sólidas, que no hay escuela en el pueblo? ¿Cuál sería el uso correcto de la autoridad que le fue delegada a este presidente municipal? Escúcheme, traerle vida a ese pueblo. ¿O no? Que tengan vida. ¿En qué sentido? En el sentido natural. De hecho, la palabra vida es una palabra que muchos políticos usan en sus eslogan para promoverse. Hay una frase que yo escuché de un político que dice vivir mejor. ¿Han oído? ¿Por qué usan la frase vivir mejor? Porque se supone que cuando son ellos elegidos, traen un mejor concepto de vida a sus gobernados. En el sentido espiritual y de la potestad de la vida que solo el Padre tiene y que viene a darnos por medio de Jesús, le dio la autoridad de Jesús para traernos de muerte a vida. ¿Cuántos quieren una mejor vida? A ver si me explico la pregunta. ¿Cuántos quieren tener una mejor vida? Nadie levanta la mano porque no saben a qué vida me refiero, ¿verdad? Una vida en el espíritu. Una vida de tal forma que si eres de cierto carácter hoy, mañana eres una mejor persona en Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser mejores personas mañana en Jesucristo? Esa es una mejor vida. Cristo nos saca de muerte a vida. La autoridad es para traer vida. El autoritarismo trae muerte. El autoritarismo de aquellos líderes romanos, lo único que estaba haciendo es hacer morir a los israelitas y a los pueblos que tenían sometidos bajo su autoritarismo. ¿Qué le estaba haciendo Egipto a Israel? ¿Me puede usted decir? En la esclavitud que tenían. La esclavitud es símbolo de muerte. El autoritarismo del faraón estaba dándole muerte prácticamente al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel era esclavo de Egipto. ¿Qué vino a traer el Padre a través de Moisés a Israel? Lo sacó a vida porque lo llevó a la tierra prometida donde fluye leche y miel. ¿No es eso símbolo de vida? Mi hermano, no lo olvide. ¿Para qué es la autoridad? Para traer vida. Jesús no vino a comportarse autoritariamente. Vino con la autoridad del Padre para sacarnos a usted y a mí y a todo aquel que crea de la muerte a la vida. Por eso cuando Dios te delegue a ti autoridad, si tú eres padre de familia, tú tienes autoridad. Si tú eres esposo, tú tienes autoridad sobre tu esposa. Si tú eres jefe de una empresa, tienes autoridad sobre tu empresa. Si tú eres un supervisor, en una empresa que no eres el dueño, pero eres un supervisor, eres un jefe en algún área, tú tienes autoridad. Esa autoridad, donde quiera que la ejerces, es para traer vida. Cuando tú ejerces autoridad sobre tu esposa, tú la guías a ella en el mandamiento de Dios. Tú le estás dando vida a tu esposa. Cuando tú ejerces la autoridad correctamente sobre tus hijos y les enseñas el camino de la verdad y de la justicia de Dios, los estás llevando hacia la vida. Cuando tú eres un patrón en tu trabajo y diriges a tus trabajadores en justicia, con salarios de la manera correcta, o cuando tú haces tu trabajo como supervisor correctamente, tú estás ejerciendo vida en ellos, estás impartiendo justicia, y justicia es sinónimo de vida, mis hermanos. Así como injusticia es sinónimo de muerte. ¿Me explico o no? Jesús tiene la autoridad del Padre y la usó para traernos vida, no para enseñorearse. No para enseñorearse. Por eso el verso 25 lo voy a volver a leer, que es contundente. Por eso Jesús dijo: viene la hora. Dígame usted cuál era esa hora. ¿Cuándo él moriría en la cruz? Hoy los políticos y cualquier hombre que desea tener autoridad sobre otras personas, ellos los invitan a que sean elegidos por la democracia de ese país, para que cuando sean elegidos y lleguen a tomar el lugar de autoridad, como el presidente electo, el primero de diciembre va a llegar a ser el presidente de la nación, entonces va a empezar a ejercer todos los puntos en las leyes que él quiere implantar, los cambios que va a traer, según lo que ha prometido, para que venga este cambio. Escuche lo que Jesús dijo: viene la hora. ¿Cómo es que Jesús hace que llegue la hora del cambio? Con su muerte. A ver, Julio, ¿cómo es que murió teniendo toda la autoridad del Padre? Porque vino a traer vida. Y para ejercer una verdadera autoridad, mis hermanos, hay que dar la vida. ¿Quieres ejercer la autoridad para traer vida a los tuyos? Tienes que dar tu vida. Para traer vida, mis hermanos, se tiene que sembrar vida. Si tú no mueres, no vas a traer vida. Un esposo, por ejemplo, un hombre que se casó con una mujer que sabe que es distinta a él en todos los sentidos, simplemente él es un hombre y ella es una mujer, totalmente diferentes. Para poder dar vida a ella, para poder llevarla en justicia, para poder llevar un matrimonio en la palabra de Dios, el varón sí o sí tiene que morir. ¿Verdad que sí? Si hay algo en donde el sacrificio es continuo, se llama matrimonio. En todas las áreas donde tú quieras ejercer autoridad, mi hermano, tienes que estar dispuesto a morir. ¿Nota usted lo que aquí parece controversial, pero es el plan perfecto del Padre? ¿Cuál? Que Jesús tiene toda la autoridad del universo, pero vino a morir. Así que todo aquel que quiera autoridad tiene que estar dispuesto a morir. Porque si no está dispuesto a morir y no muere y quiere autoridad, en automático la autoridad se le va a convertir en autoritarismo. Porque el autoritarismo es pariente del egoísmo. Quieres todo para sí, para ti. Morir, jamás. Cuando Jesús dijo, viene la hora, se refiere al día en el que iba a morir para poder levantar a los muertos a vida. ¿Qué cree usted que hizo Jesús cuando murió, mi hermano? Descendió y le quitó a Satanás. ¿Qué le quitó? Las llaves de la muerte y del infierno. Ya no eres el dueño. Ya no te vas a llevar al infierno a quien tú quieras. Ahora todo el que crea en mí, simplemente al creer, yo lo voy a traer de muerte a vida. Fíjese cómo se ejerce la verdadera autoridad, mi hermano, dando la vida. Si gusta anotarlo, vamos a aprendérnoslo como algo que estamos aprendiendo de Jesús, contundente, y que queda como la moraleja de esta enseñanza del día de hoy, porque ya se me fue el tiempo. ¿Qué es lo que aprendimos? Que la autoridad es para traer vida, y para ejercer esa autoridad es necesario morir. La voy a repetir. La autoridad es para traer vida. Y para ejercer esa autoridad, es decir, para traer vida, es necesario morir. Dígame de qué material es la corona del rey de España. De oro. ¿Es el rey del universo? No. Ahora dígame de qué material es la corona del rey del universo. De espinas. De espinas. ¿Qué significan las espinas? Muerte. Vas a morir. Te vamos a coronar con espinas para que sepas que vas a morir. Hay una canción muy hermosa que yo escuché hace como 10 años. De hecho, la voy a buscar. Que me hizo llorar, mi hermano. El coro de la canción. No recuerdo la canción. Si usted se la sabe o alguna vez la escuchó, me dice cómo se llama la canción. Porque nada más me acuerdo del coro. El coro dice: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Qué hermosa revelación. Si alguien se la sabe, me la dice. Pero nada más me acuerdo. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Se me quedó grabada. Ahora sí que se me quedó clavada la espina de la canción. Dígame qué significa la corona en Jesús. Muerte. Pero esa corona, nadie se imaginó que lo iba a hacer rey por toda la eternidad. Lo estaban coronando como el rey, porque para ejercer la verdadera autoridad él tenía que morir. Así que estando sentado o de pie, yo no sé cómo estaba Jesús cuando le pusieron la corona de espinas, se la estaban poniendo, y cuando él sintió el dolor de la corona en su cuero cabelludo, enterrándosela ahí, tal vez hasta acá, y tal vez le desgarraron las orejas, porque tuvo que bajar la corona hasta aquí, le desgarraron sus orejitas al maestro, él estaba diciendo: ya soy rey de la vida de todos los que crean en mí. Usted y yo no lo coronamos con una corona de oro, mi hermano. Lo coronamos con espinas. ¿Y sabe quién se la puso? Usted y yo. Ahora él ya trae otra corona. Cuando él se la quitó, dijo: ya no la necesito, ya estoy vivo. Ya estoy a la diestra del Padre. Pero esa corona lo hizo coronarse en tu vida como el rey para siempre. ¿Amén? Esa es la autoridad de Jesús, mis hermanos. Así que a exaltarlo como Él se lo merece. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a dejarlo hasta aquí.